Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Espósito, ya sentimos interrumpir esa dulce voz. Vamos con amigo, los deportes.
¿Es a la mía o la de Arita?
La de Arita, por supuesto. Ya bueno, vamos con la final de Copa. Ya tenemos los finalistas. El Barça y el Alavés, es histórico para el Deportivo Alavés, que ganó 1-0 ayer al Celta, primera final en su historia. Tenemos fecha, el 27 de mayo, y nos falta lo de siempre, nos falta la sede. Vamos con ello.
Cuidado con ese tiro. ¡Cuidado con ese tiro!
¡Gol!
¡Gol!
¡Mierda!
¡Cántalo, Roberto!
¡Gol! ¡No!
¡Renda! ¡Aves 1! ¡Delta 0! ¡A sacar el Alavés! ¡Viene que hay al costado derecho! Mira. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se finalista! ¡El Alavés!
Minuto 81, llevaba 3 en el campo el canario Edgar y consiguió el gol histórico del Deportivo Alavés. Vamos a esta Vitoria, que hoy es una ciudad muy alegre por el fútbol. Roberto Arriaga.
Pues una gesta, ¿eh? Este Deportivo Alavés que por primera vez pasa a la final de la Copa, recién ascendido, con una ciudad, como bien dices, completamente entregada. Un campo de Mendizorroza ayer, un manicomio de júbilo y un equipo de leyenda, con Edgar Méndez como perfecto goleador desde el banquillo. Glorioso es el sobrenombre del Alavés y realmente ahora aquí estamos muy cerca de esa gloria. Pellegrino decía ayer que la final era un regalo de la profesión y los jugadores estaban muy felices. Ayer Edgar, Marcos Llorente e Ibai lo demostraban en el partidazo.
Parece que sigo en la racha por hacer historia y la verdad que muy contento y orgulloso de que sea con este club.
No lo cambio por nada, prefiero llegar a la final y que me pase lo que me tenga que pasar ahora.
Un partido increíble, ha sido el partido soñado, junto con la afición que tenemos, que es espectacular, y hemos conseguido sacarlo adelante.
Algo histórico y además es que creo que el club lo merece, ha pasado momentos muy complicados. Firmo que no ganen el sábado y que ganemos nosotros a finales de mayo.
Barcelona a la vez, por cierto, que este fin de semana hay un Deportivo a la vez Barcelona, que es lo mismo que la final. La final, ya saben, es el día 27 de mayo. Ahora la pregunta es dónde. ¿Dónde quiere que sea el Barcelona, Manolo Oliveros?
Bueno, el Barça no descarta ningún escenario ni quiere postularse públicamente por ninguno. En principio, propondrá tres premisas. Máximo aforo posible, una buena oferta hotelera y un cómodo desplazamiento. Si el máximo aforo es el Camp Nou, que lo es, escenario preferido por el vestuario, como decíamos ayer, y el Alavés se aviene, podría ser el Camp Nou. Si el Alavés quiere un escenario neutral, se irían reduciendo las posibilidades. Es decir, máximo aforo, buena oferta hotelera y cómodo desplazamiento.
Roberto Arriaga, ¿qué quiere el Deportivo Alavés? ¿Dónde quiere jugar?
La preferencia de Alavés es San Mamés, por cercanía y porque hay capacidad para que los socios albaciules puedan ir. Además, lo avala también las instituciones alavesas, tanto el Ayuntamiento como la Diputación. Si no puede ser San Mamés, el presidente del Deportivo Alavés aseguraba a COPE hace nada que el club va a valorar el Vicente Calderón y también, ¿por qué no?, el Camp Nou.
Sí, es el estadio más grande de España, ¿no? Hombre, habría que valorar ambos estadios, ¿no? Ver la capacidad de desplazamiento de nuestra gente. Madrid está más cerca que Barcelona, igual las combinaciones están sus mejores, pero vamos a ir paso a paso, ¿no? Primero vamos a ver si podemos hacerlo, puede ser en Bilbao, y si no, bueno, pues valoraremos, como digo, los pros y contras de cada uno.
Declaraciones del presidente del Deportivo Alavés a COPE Vitoria. Bueno, vamos con las opciones. Así que Camp Nou puede ser. ¿Puede ser San Mamés? ¿Puede ser el Bernabéu? Es otra de las preguntas que se hacen. Vamos primero a Bilbao, José Ángel Peña. ¿San Mamés lo pide el Atleti de Bilbao o no?
No, de momento no, y la verdad es que hay muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, de que San Mamés acoja la final de Copa. El principal motivo es que 3 días después de la disputa a la final, el Estadio Rojiblanco debe acoger un concierto de Guns N' Roses. Además, hasta ahora el Ayuntamiento de Bilbao tampoco se ha mostrado muy dispuesto a solicitar la organización de dicha final. Quien sí se ha mostrado favorable a esa posibilidad ha sido el lehendakari vasco Iñigo Urkullu.
He leído las declaraciones de que pueda jugarse en Bilbao. Sería extraordinario que el Alavés pudiera jugar en San Mamés y que pudiera jugar una final de Copa en San Mamés contra el Barça.
Tenemos un concierto en San Mamés. Uno de los estadios que siempre aparece como posible sede de la final es el Santiago Bernabéu. Hace unos años no se pudo disputar porque había obras. El Santiago Bernabéu ha sido reclamado por los medios de comunicación de Barcelona, diciendo incluso que el Barça quiere que sea el Santiago Bernabéu. Arantxa Rodríguez, ¿el Santiago Bernabéu puede ser sede de la final?
Pues está absolutamente descartado, porque está previsto que el 14 de mayo comiencen las obras del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Será justo al término del encuentro que juegue el Real Madrid contra el Sevilla. El conjunto blanco no va a esperar ni siquiera a que acabe la liga para iniciar la primera fase de los trabajos que van a llevar a cabo para remodelar el estadio. Así lo ha recordado hoy en privado el propio presidente del Real Madrid en un acto celebrado en el palco del estadio.
Hay unas obras en el Bernabéu, hay también una frase que circula desde hace tiempo en el Santiago Bernabéu, que es: el Real Madrid no acoge finales. El que parece que sí se ha mostrado definitivamente claro de que quiere que sea sede de la final es el Atlético de Madrid con el Vicente Calderón, Eri Fradi.
Sí, porque de momento es el único ofrecimiento público y en firme que ha recibido la Federación Española de Fútbol para albergar esa final del día 27 de mayo. Ha venido creciendo en las redes sociales una corriente negativa de aficionados colchoneros, unos por motivos deportivos, otros políticos, aunque la mayoría son sentimentales, gente que entiende que el último partido de la historia del recinto tiene que ser un partido en el que juegue el Atlético de Madrid, aunque conviene recordar que si los del Cholo terminan jugando previa de Champions, esta todavía se disputaría en el estadio del Manzanares. El presidente rojiblanco Enrique Cerezo lo tenía y lo tiene claro desde hace tiempo, incluso si su equipo, como ha sucedido, no se clasificaba para la gran final.
Hombre, ojalá la podamos jugar allí, que seamos nosotros, pero vamos, de todas las maneras creo que si es el Barça u otro equipo, que no van a tener ningún problema de despedirnos como nos merecemos. Yo quiero que se juegue en el Calderón.
Son declaraciones de Enrique Cerezo el pasado martes, antes del partido contra el Barcelona. Bueno, pues en breve, o no en breve, se sabrá la sede de la final de Copa. El Barça y el Alavés la van a disputar el día 27 de mayo. Hay que acordarse del perdedor, del Celta. Ha caído en su segunda semifinal consecutiva. ¿Cómo es el día en Vigo, Santi Peón?
Pues lo cierto es que al Celta le faltó corro la valentía habitual y se arrugó en el cómputo global de la eliminatoria frente al Alavés. Los nervios y la presión hicieron desaparecer anoche al equipo de Berizzo, que apenas inquietó, salvo en un par de ocasiones, a Pacheco por medio de Yago Aspas. El día después ha sido un día delicado. Hoy el Celta tenía previsto entrenar, pero Berizzo ha decidido dar descanso físico y mental a todos sus futbolistas. Unos jugadores que anoche regresaron a Vigo completamente destrozados, pero ojo, porque uno de ellos, Johnny Castro, daba de esta forma tan simple los motivos que para él habían supuesto la eliminación del Celta de la Copa del Rey.
Yo creo que está muy claro, ¿no? Desde el minuto uno tuvieron más huevos que nosotros y eso se demostró en el campo. Si al Madrid le ganamos nosotros con más ganas, con más fuerza y tal, hoy se demostró que nos pasaron por encima, tanto jugadores como afición.
Aparte de la final de Copa, hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
En Verti, calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Un par de asuntos de la página de sucesos del fútbol antes de noticias deportivas. El primero es la presencia de Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, anoche en el partidazo con Juanma Castaño y Luis Munilla. Entre otras cosas, habló del asunto de los viris en Sevilla.
Sí, hay que recordar que Zoido, sevillista de carne declarado, destacó de hecho la labor de muchos clubes, entre ellos el Sevilla, para erradicar a los violentos. Se mojó con ese gesto de Sergio Ramos en el Pizjuán, señalándose su camiseta ante los ultras tras el gol. Dice Zoido que a él no le gustó, que cree que no fue una provocación, pero considera que no era necesario. Y sobre la famosa polémica con los viris, dejó también un mensaje muy claro: no hay que confundir a los violentos de Viris Norte con los viris de toda la vida, entre los que dice que él tampoco se incluye.
Yo como tal no he sido viris. La afirmación de los viris existe mucho antes que los viris norte, que después se apropiaron un poco del nombre. Y es verdad que últimamente ha habido hechos muy desagradables. Las personas que hicieron y que cometieron esos hechos no pueden apropiarse del término viris, porque insisto, la denominación viris no está asociada con determinados grupos violentos.
El ministro del Interior anoche en el partidazo con Juanma Castaño. El otro caso de sucesos es el caso Zozulia. Hay varios casos de este asunto que están haciendo peligrar el buen estado de salud del fútbol español. Vamos hasta Sevilla, Andrés Ocaña, para saber si hay novedad, qué ha hecho el futbolista y sobre todo el Betis, que se ha visto involucrado en esta historia.
Sí, pues mientras el Rayo Vallecano lo reclama, el jugador todavía no tiene tomada una decisión porque está agotando otras posibilidades, como que le den permiso para poder ser inscrito en una liga que ha empezado en 2017. Te puedo decir, Corro, que ha entrenado esta mañana con el grupo, que tenía permiso del Rayo y que el Betis lo ha cogido con los brazos abiertos y que ya está harto el presidente de la entidad, Ángel Haro, de que se tache al Betis de un equipo que da cobijo a fascistas o a nazistas. Decía ayer Ángel Haro en el partidazo que hay que poner pies en pared.
¿Usted al jugador le ha recomendado que juegue en el Rayo o le ha dicho que no?
No, yo sí le he recomendado que cumpla su contrato laboral, pero entiendo que el jugador piense que no se dan las circunstancias para que pueda desarrollar su trabajo de forma adecuada. Yo ahí es que poco puedo hacer, más que animarlo, y que en caso de que el Rayo siga permitiendo que el jugador esté en el Betis entrenando, pues aquí va a ser acogido pues como uno más, como lo que es.
La Copa da paso a la Liga, el fin de semana va a jugar por fin el Real Madrid, el sábado contra Osasuna. Se habla de lo deportivo y también aparece un nombre propio hoy en la escena, Arantxa Rodríguez.
Sí, por tercer día consecutivo, por empezar por lo deportivo, Zinedine Zidane ha podido contar con todos los jugadores de la plantilla, excepción de Gareth Bale, que sigue alternando el trabajo de campo con el de gimnasio, pero hoy, como tú bien decías, todas las miradas estaban puestas en la portería por los constantes rumores que apuntan a que el Real Madrid está tanteando el fichaje de un guardameta para el próximo mercado de fichajes. Florentino Pérez lo ha desmentido y ha respaldado a Keylor Navas.
La verdad es que nosotros no vamos a desmentir todas las cosas que salen de los fichajes. Nosotros no trabajamos en ningún fichaje hasta que no termine la temporada, y concretamente en este caso nadie ha hecho algo, nadie, y está todo el mundo encantado con Keylor Navas.
El Barcelona, como hemos dicho antes, va a jugar este fin de semana contra el Deportivo Alavés, pero de repente nombre en escena, aparece el padre de Messi, Jorge Messi, está en Barcelona, Manolo, y la pregunta es, ¿viene a negociar el contrato de Messi?
Bueno, no, en principio no. Jorge Messi, como dices, está llegando hoy a Barcelona, no para negociar el contrato de Leo, sino por temas personales. Otra cosa es que Bartomeu le llame y se vean, pero su objetivo no es venir a negociar. Además, sobre las pretensiones de Leo, al margen de las económicas, cuando se hable de renovar, será saber qué proyecto deportivo hay, pero no tiene ninguna intención de imponer la contratación de determinados cracks para potenciar la plantilla.
Ha estado hoy en Madrid visitando a la gente del Atlético de Madrid, Edgardo Bauz, el seleccionador argentino, que no ha querido pronunciarse sobre la ampliación de contrato de Messi y sí de su felicidad, de que sea feliz. Ha estado en el entrenamiento Eri Frade. Eri, la pregunta es, ¿cómo están los lesionados del Atlético de Madrid?
Godín tiene una lesión muscular grado 1 en los aductores y se perderá el choque del domingo seguro ante el Celta, y ya veremos si hay alguno más, tratándose de quién se trata, aunque el objetivo es estar bien para la Champions. También se lo ha perdido Jiménez, que pasó por la clínica Fremad para que se le observara una herida algo infectada en la pierna derecha, nada que ver con sus problemas musculares que le dejaron fuera de las semis de Copa. Moyá, Griezmann y Gaitán han trabajado en el gimnasio aquejados de diferentes golpes del Camp Nou y completan el parte de 8 bajas en el entrenamiento los lesionados habituales, Oblak, Thiago y Augusto, al que, según el seleccionador argentino, le quedarían un mes para volver.
El Atlético de Madrid juega con el Celta este fin de semana. El Sevilla juega con la Unión Deportiva Las Palmas. Noticias del Sevilla, José Manuel Oliva.
Nico Pareja no se ha podido entrenar esta mañana por molestias en su aductor derecho y es baja casi segura para el domingo. Escudero, que ya se perdió el partido ante el Villarreal, no acaba de recuperarse de molestias musculares y es duda. Y mientras, la buena noticia para Sampaoli es que el comité de competición en estas últimas horas ha retirado la cartulina amarilla que vio Nahri y este sí podrá jugar el partido del domingo.
Más noticias deportivas. La vida le sonríe a Yeray, otro paso más en su buen estado de salud, Álvaro Rubio.
El central del Atleti se compromete en la renovación hasta 2022 con una cláusula de 30 millones de euros, convirtiéndose así, Corro, en el jugador con el contrato más largo de la plantilla. Es llamativo la velocidad con la que está transcurriendo todo en la vida de Yeray. Salto al primer equipo, hombre imprescindible, enfermedad grave, recuperación récord y ahora la renovación. Habla Yeray.
Todo ha ido muy rápido, tanto el empezar aquí, el tener continuidad en el equipo, el de repente lesionarte, de repente volver a aparecer, de repente tener una enfermedad. Quizás al principio pues todo parecía que no iba tan bien y la verdad que todo se ha arreglado. Y además, cuando ocurrió eso, el presi me llamó y me dijo que sobre ese tema no iba a cambiar nada, que estuviese tranquilo y ya está.
Otra noticia alegre en Villarreal, Mateo Musacchio ha recibido el alta médica después de la operación de fractura de muñeca. Y mañana comienza la jornada de Liga con el Español Real Sociedad. Noticias en el Español para el partido de mañana, Quique Iglesias.
Quique ha citado a los 19 jugadores que tiene disponibles. Álvaro Vázquez vuelve por el lesionado Piatti. Y hoy en rueda de prensa, defensa acérrima del entrenador Sánchez Flores hacia Leo Baptistao, que lleva 2 meses lesionado y que anoche se dejó caer por la fiesta de cumpleaños de su hermano Neymar.
Son chicos jóvenes, se conocen,
misma nacionalidad, ¿no? Amigos. Yo creo que hay límites. Hay límites. Una cosa es el fútbol, la deportividad, fenomenal, pero yo creo que hay que dejar que la gente viva de acuerdo a sus emociones.
Hermano, entre comillas, que es un término muy usado en la redacción de Deportes Cope. Vamos hasta San Sebastián, Real Sociedad. Noticias del equipo de Eusebio, Mauri Yáquez.
Pues dos novedades entran en la lista. Corro Íñigo Martínez tras su sanción y David Concha caen Canales por un problema en el pie y Miquel González por decisión técnica. Un Cornellá que se le da bien a la Real Sociedad. El año pasado hubo manita, 0-5.
Hay más noticias en el deporte español.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
San Valentín en El Corte Inglés.
Yo quiero a alguien, tengo suerte. La quiero y estoy contento. La veo pasar y el corazón se me acelera. Y este San Valentín quiero regalarle ese bolso que ha estado mirando, o su perfume, o una sortija, una falda, una camiseta. Regalarle en San Valentín todo lo que la quiero.
14 de febrero, San Valentín en El Corte Inglés.
Qué suerte quererte.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Es exclusiva de Carlos Miquel. Anoche en el partidazo contó el primer día en el nuevo coche de McLaren para esta temporada, Carlos Miquel.
Fernando Alonso será el encargado de hacer debutar el MCL32, el nuevo coche de McLaren, y lo hará el 27 de febrero próximo, el primer día de test en el circuito de Montmeló en Barcelona. Se van a alternar los dos pilotos, estará el lunes Fernando Alonso, el martes su compañero Stoffel Vandoorne. Quieren que sea Alonso por su mayor experiencia respecto a su compañero de equipo, y el miércoles volverá a pista el piloto asturiano, que será el último en subirse al coche la semana siguiente, en el final de esos test. Por cierto, hoy hay noticias también. Eric Bouyer ha hablado y ha dicho: hay cambios excitantes en el coche el año que viene. Bueno, no sé si con eso quiere decir que va a correr, vamos a ver.
Se habla mucho de esto y del perímetro del cuello de Fernando Alonso, que se cifra en 45 centímetros. Vamos con las noticias del baloncesto. Euroliga, hoy juega el líder, juega el Real Madrid, Pilar Casado.
Lo hace menos de dos horas, a las 5 de la tarde, el Real Madrid, líder de la Euroliga, afronta ante Unix Kazán su compromiso de la jornada 22 de la competición. Dos bajas en los blancos, Rudy Fernández y Hawkins. Los de Pasutin recuperan a Kino Colom para evitar caer definitivamente en el pozo tras 4 derrotas consecutivas. El Real Madrid, tras 7 triunfos, si suma uno más, tendría prácticamente en el bolsillo la clasificación para los cruces.
En Vitoria tienen buen fútbol y buen baloncesto. Hoy juega el Baskonia en la Euroliga, Roberto.
Que busca sin Senghelia una reacción en la Euroliga, porque los últimos 5 partidos ha perdido 4. Lo hará frente a Maccabi, un Maccabi imprevisible, muy revuelto, especialmente por el despido de su estrella Sonny Wims. Y Baskonia no pierde en Tel Aviv desde el 2002. Hoy a las 8:05 de la tarde en la mano de Elías.
Y ayer terminó la segunda fase de grupos del Eurocup con los equipos españoles. Supimos quién pasaba entre el Gran Canaria y Fuenlabrada, y tenemos ya los rivales de la siguiente eliminatoria. Carlos Ganga.
Gran Canaria consiguió el último billete español para los cuartos de final después de vencer a Fuenlabrada en el duelo decisivo 100-76. Los de Luis Casimiro pasan como segundos de grupo y se enfrentarán al Apoel de Jerusalén en una eliminatoria a 3 partidos con factor cancha en contra. Unicaja tampoco va a disfrutar de la ventaja de jugar 2 partidos en su pabellón y se va a medir al Bayern de Múnich. El único de los 3 españoles que ha sido primero de grupo y tendrá factor pista a su favor será el Valencia Basket, cuyo rival es un clásico, el Khimki ruso.
Acudimos al Parra Center para saber qué ha pasado esta madrugada en la NBA, qué ha pasado con los españoles. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Victorias para Marc Gasol y Ricky Rubio y derrotas para Sergio Rodríguez, Billy y Juancho Hernán Gómez, José Manuel Calderón y Nico Mirotic. El mejor de los nuestros volvió a ser Marc Gasol. Sumó 19 puntos y 7 rebotes en el triunfo de Memphis ante Phoenix. Fue un partido sin mucha historia, que tuvo un borrón a poco más de un minuto del final. Una tangana en medio de la pista que se saldó con 3 expulsados. Fuera de lo que sucedió en los encuentros, hubo crónica de sucesos. El antiguo jugador de los Knicks, Charles Oakley, retirado hace años y que está enfrentado desde hace tiempo con el dueño de la franquicia, fue expulsado del pabellón y detenido por la policía. después de llegar a las manos con los miembros de seguridad del Madison. La imagen es portada hoy de varios diarios neoyorquinos.
Damos cuenta de resultados de la Liga Asobal de los equipos de arriba en la jornada que se disputó en el día de ayer. Barcelona 32, Guadalajara 21 y Naturhaus 25, Ademar 29. Y ha anunciado hoy José Ramón Lete, el secretario de Estado para el Deporte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, que se va a crear una nueva ley del deporte. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, Expósito, contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corro. Todo en COPE.
Expósito. La tarde. Si te has empadronado en Madrid y tienes más de 16 años, participa en la primera votación de propuestas ciudadanas. Decide sobre el futuro de Plaza de España y de la Gran Vía. Haz historia. Regístrate en decidemadrid.es y vota del 13 al 19 de febrero. Ayuntamiento de Madrid.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida contenido premium, más, necesitan más, en el 106.3 a las 3:30 y en la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. El sonido de anoche en el partidazo corresponde a un caso que se está alargando demasiado, el caso Zozulia. Ya sabemos que no va a jugar en el Rayo, pero no lo dice oficialmente. Estuvo anoche el presidente del Betis, Ángel Aro.
¿Qué le molestó más, lo del rapero o lo del concejal?
Pues sinceramente las dos cosas creo que están fuera de lugar. Y en el caso del concejal creo que realmente no es que no haya estado oportuno, es que no entiendo que haga este tipo de declaraciones un representante de los sevillanos, un representante público que tiene que estar para solucionar los problemas de los sevillanos, que aunque haya pedido disculpas, yo creo que esas disculpas no son sinceras. Desgraciadamente parece que puede pasar que al final hagan este tipo de incitaciones al odio y puedan quedar impunes, y me preocupa.
El caso Zozulia está manchando muchísimo la imagen del futbolista, también indirectamente del Betis, porque parece que el Betis tiene en sus filas, hay gente que dice, es que el Betis está dando trabajo a un nazi.
No, se está manchando mucho y por lo tanto todo lo que representa al Betis para mí es intocable y no vamos a dejar que lo ataquen. El Betis es una víctima en esta situación, es una víctima porque se está mezclando primero el nombre de la entidad en aspectos que poco tienen que ver con el deporte ni con los valores que representan el Betis, y porque también Zozulia, que es un activo de Real Betis, se está viendo gravemente perjudicado y por tanto el Betis.
¿Usted al jugador le ha recomendado que juegue en el Rayo o le ha dicho que no lo intente?
No, yo sí le he recomendado que cumpla su contrato laboral, pero entiendo que el jugador piense que no se dan las circunstancias para que pueda desarrollar su trabajo de forma adecuada. Yo ahí es que poco puedo hacer, más que animarlo, y que en caso de que el Rayo siga permitiendo que el jugador esté en el Betis entrenando, pues aquí va a ser acogido pues como uno más, como lo que es.
Insisto, Zozulia se ha entrenado hoy con el Real Betis, todavía no es oficial que no va a estar en el Rayo, salvo que haya un giro inesperado de última hora. Bueno, la final, la sede de la final de Copa, que es un temazo. Es un temazo de todos los años. Allá va la pregunta, Carlos Ganga.
Nos vamos a cansar de hablar de esto. ¿Cederías tu estadio para que se disputara la final de la Copa del Rey si juega tu máximo rival? Eso es lo que preguntamos hoy en @deportescope. A esta hora tenemos casi 3.600 votos y la gente lo tiene muy claro porque el 68% no quiere que se juegue la final en su estadio.
Por ejemplo, tú, Eri, que eres del Real Oviedo, ¿no cederías tu estadio para que jugara el Sporting la final?
Depende cómo se llame económicamente el tema.
Depende cómo se llame económicamente. Creo que es 1.000.000 euros, creo, ¿eh? Bueno, vamos con la última pista del reto, Pedrito, de esta semana. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, con la sede de la final.
¿Dónde queda el fútbol? Esa caballerosidad del fútbol de antaño.
Eso ya. Cuando la mayoría de los españoles querían que todos los equipos españoles ganaran en Europa. Que eso se llevaba, pero eso ya no se lleva. Bueno, dime la pista final de la búsqueda de un futbolista que ha jugado más de 500 partidos con su equipo, con un solo equipo, con una camiseta.
Sí, dijimos que había sido un jugador que estuvo a punto de fichar por el Madrid, que su equipo es blanquiazul y que había coincidido varias temporadas en ese equipo con un hermano suyo. Y hoy la pista es que ese jugador fue una vez campeón de liga con ese equipo y estuvo a punto de conseguir dos.
Fue una vez campeón de liga y estuvo a punto, creo que has dicho cuatro, de ser dos veces campeón de liga. Vale, pues ya saben las respuestas, que no lo digo muy frecuentemente, con el hashtag RetoPedrito en Twitter, y entran en el sorteo de un premio que ya no da Vaquero, porque Vaquero decidió pasarse del día a la noche, a su estado natural. Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. No. Tenemos un montón de historias. Viene Arancha para contarles cosas de lo que Florentino piensa sobre la sede de la final de Copa en el Bernabéu. Eri Frade con cosas del Atlético de Madrid. Guest star hoy Rubén Martín, que se pasa por los estudios centrales de la cadena COPE. Y, por supuesto, baloncesto. Hoy vamos a hablar mucho de Luka Doncic. Un piso.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Before the wedding had begun, the tropical Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Oh, get it.
Bueno, el lío habitual de todos los años, el de la sede de la final de Copa. Cuando conocemos los finalistas es la pregunta que hacemos los periodistas y los aficionados de los dos equipos, que quieren saber dónde se va a jugar la final de Copa. Bueno, es el 27 de mayo, ya han escuchado que algunas de las opciones y propuestas, por ejemplo, al Deportivo Alavés le gustaría que fuera San Mamés, no le importaría el Camp Nou. El Barça no dice uno exactamente, dice una serie de cosas, máximo aforo, con eso puede estar apuntando a Madrid. El Bernabéu, el Camp Nou es el que más aforo tiene, parece que no le importaría jugar en el Camp Nou. Y el Atlético quiere que sea en el Vicente Calderón porque es un partido homenaje, casi el telón de fondo de una historia del Atlético de Madrid de más de 50 años jugando en un estadio, aunque ya ha contado Erifray que hay gente también que no le parece que el último partido, aunque a lo mejor no es el último partido, bueno, un lío. Bueno, aquí está Arancha, que ya la han escuchado, y también, hola Rubén, Martín, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Este es el chocolatero, es todos los años lo mismo, y todos los años lo bailamos.
Sí, sí, nos gusta mucho. Bueno, que le he preguntado yo antes a Eri que si el Oviedo, que el de Oviedo jugara una final de Copa, que si le gustaría que fuera en el Carlos Tartiere, si la jugara el Sporting, y ha dicho que depende de cómo se llamara, creo que es 1 millón de euros más o menos. Tú, Rubén, que naciste en Getafe o viviste en Getafe mucho tiempo, si jugara una final...
Mi casa Corro es tuya, la tienes sí, para lo que quieras.
El Leganés, imagínate, el Leganés, que es el rival de,
el
de
Leganés,
Getafe.
Sí.
En el Coliseo,
el Leganés,
final
sí.
De Copa.
El Eugena, si jugara en casa del Carranque, sí.
Sí,
sí,
vale.
Siempre sí.
Arancha, que tú, por ejemplo, sigues la información del Madrid en el Bernabéu, el Barça o el Atlético de Madrid, ¿te gustaría?
Mientras no se pitara el himno de España, ni se pitara el Rey, que se juegue
que
lo
fue
que
una de las cosas que le molestó mucho a Florentino Pérez en alguna final que acogió, que dijo, voy a pasar yo la vergüenza de que me estén pitando aquí al lado del Rey. Fue una de las cosas que él pensó, aparte de toda esta historia desde el año 97 del paseo de Gaspar en la final Barça-Betis, os acordaréis, paseándose por el centro del campo con el himno del Barça a todo tren, o cómo le dejaban los baños al Real Madrid. Bueno, pues todas estas historias. Acaba de estar en un acto Florentino Pérez en la presentación,
sí,
del libro La Undécima, de Enrique Ortego. Un saludo para Enrique, que nos estará escuchando, seguro. Y allí ha dejado entrever en un corrillo con periodistas que tenemos obras.
Sí, le han preguntado. Bueno, es que no lo haya dejado entrever, es que eso lo dijo públicamente en el mes de octubre, creo que fue el día 26, en el Ayuntamiento de Madrid, cuando presentó junto a Manuela Carmena el proyecto del nuevo Bernabéu, que había habido problemas con el Ayuntamiento y entre el Real Madrid, que se solventaron y que quedó aprobado el proyecto el pasado mes de octubre. Entonces ya Florentino Pérez anunció que a la espera de que llegue la licencia, que todavía no ha llegado, de obras por parte del Ayuntamiento de Madrid, las obras empezarían el 14 de mayo, el fin de semana ese. Todavía no está asignado un horario para el partido Real Madrid-Sevilla de la jornada 37. Si el partido fuera el sábado día 13,
empezaría
las obras comenzarían el mismo 13 por la noche, en cuanto se empezara a hacer,
joder,
la limpieza del estadio.
Pues,
ten en cuenta que solo cuentan con los meses de verano para hacer las porque luego durante el curso no se pueden hacer obras en el Bernabéu y tiene que estar listo en 2020.
Estas son obras mayores, digamos, porque las otras, las del baño, eran obras menores, eran obras muy importantes para el aficionado. Tú que vas a muchos estadios, los baños, hay algunos sitios...
Los baños son fundamentales.
¿Los mejores baños que te has encontrado en los campos de
fútbol? Es en primera división.
No es en primera.
En el antiguo Antonio Amilibia en León.
¿Sí?
Sí,
los mejores baños.
Reino de León. Pero no los mejores baños.
¿Se podía comer,
cabinas,
como suelen decir, o qué?
¿Cómo se podía? Yo bebí de eso.
Hay baños por ahí que cuidado, ¿eh? Que cuidado.
Sí, antes, no vamos a decir ninguno, pero
ninguno, pero sí. Bueno, pues eso es lo que piensa el Real Madrid, que incluso se le ha podido escapar a Florentino. No hay otro tema del que hablar. Ya sabéis que aquí no se va a jugar. Hay obras en el Bernabéu y además es famosa una frase de los últimos años: el Madrid no acoge finales.
Hombre, a Florentino no le gusta.
No digo que no la hayas acogido, ¿eh? Porque tiene la gente del centenario, la final de la Liga de Campeones. Champions que jugó el Inter y el
Bayern de Múnich. Pero en aquella época, por ejemplo, el presidente del Real Madrid era Ramón Calderón, que fue el que solicitó la final. El Bernabéu...
¿Ese año? No, si ficha Mourinho el Madrid. Después de esa final. Era Florentino. La había pedido antes, perdona. La había pedido Ramón Calderón.
Exactamente. La había pedido Ramón Calderón. Ramón Calderón la final porque con Florentino Pérez no se han pedido finales europeas, finales de la Champions, no por esa razón, por otra. Y normalmente, pues salvo que sea una imposición como la última que se jugó, en la que Mourinho precisamente perdió contra Simeone en el Bernabéu, no se acogen finales. Pero sobre todo porque el público le molestan ciertas cosas al público del Madrid, como lo del himno que he dicho, o como que se destroce el estadio. Porque luego eso tiene que correr a cuenta del Real Madrid.
Que es la casa de cada uno, y a la casa de cada uno o invitas o no invitas, porque es así la fórmula, hay que pedir la sede de la final. Has contado antes, Eri, que bueno, ya sabemos que Enrique Cerdo está loco porque sea el Calderón, y luego hay gente que no ve un tema un poco sentimental, ¿no?, de que no se juega allí el último partido, que insisto, podría no ser el último partido.
Sí, la mayoría es por eso, y luego hay gente que piensa igual que los aficionados del Real Madrid, que no tienen por qué ir gente del Barça y del Alavés a pitar el himno, eso también lo dice gente que se está agrupando, al menos en Twitter, a través del hashtag no a la final en el Calderón, y luego hay gente también que mantiene una rivalidad deportiva con el Barça. El Atlético de Madrid ha vuelto a creerse que es un grande y no quieren ver al Barcelona ganando un título allí.
Bueno, Rubén Martín, están próximas las elecciones, digo entre comillas próximas, a la Federación. Ya saben que hay un par de candidaturas claras, Miguel Ángel Galán, Jorge Pérez, al margen de Villar. ¿Tú crees que cambiaría esto de no saber la sede de la final en el futuro?
Sí, yo te cuento una noticia. La candidatura de Jorge Pérez va a proponer que la sede de la final de la Copa del Rey se sepa cuando comience la temporada. No tienen claro si es cuando se elabora el calendario, que es en verano ya, o cuando empieza justo la Liga, pero que tiene que ir a un formato como la Champions. O sea, un año y medio antes se sabe la final de la Copa.
Se prepara bien.
Sí, lo que hay divergencias dentro de la propia candidatura, que todavía no lo tienen claro, es si establecer una sede fija o no. Porque es verdad que hay varias federaciones territoriales, caso de la andaluza, por ejemplo, que diría, ¿y la Cartuja por qué no? Y todavía hay votos en disputa y no quieren dar ventaja al contrario.
Perfecto, todo esto de la sede de la final de Copa, habrá más. Veremos si es en el Calderón o en el Camp Nou, que parecen dos opciones posibles. San Mamés parece casi descartado porque allí va a haber un concierto días después. Vamos con el fútbol del fin de semana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue un 15% de descuento adicional en primeras marcas de electrónica como Samsung, Panasonic, Philips, HP y muchas más. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Ordeisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Madrid, calle Ribera del Loira 24, salida 6 de la M40, y en el barrio de Salamanca, Conde de Peñalver 38.
Osasuna Real Madrid el sábado a las 9:45. ¿Hará frío, mal tiempo en Pamplona? Pues casi seguro. Miguel de las Cuevas, que hace un montón de tiempo que no hablo yo con él y que es un clásico, un estándar de la Liga Española, futbolista de Osasuna, a ver si nos cuenta cómo están y cómo está el tiempo. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué,
cómo estamos de frío en Pamplona?
Bueno, hoy hacía sol.
Sí,
hoy hace un poco de frío, pero bueno, hoy ha salido el sol. Ayer sí que es verdad que llovió bastante y bueno, yo creo que para el sábado hará buen tiempo y no creo que haya...
He visto que daban, de estas cosas que ves en el móvil, 70% de lluvia, pero bueno, 70%
bueno,
de lluvia.
Bueno, eso es habitual aquí.
Entonces, vamos, estas son cosas menores. ¿Qué tal estás? Que creo que tienes un problema en los isquios.
Sí, nada, una sobrecarga, pero bueno.
¿Llegas?
Mañana entrenaré normal con el equipo y hoy era como un día de recuperación, que el equipo tampoco era un trabajo un poco más regenerativo, pues he preferido estar en el gimnasio.
¿Se estrena campo este sábado? ¿Césped?
Sí, han cambiado el césped, que estaba, la verdad que estaba bastante mal, y lo estrenamos este sábado.
Sí, ¿estáis entrenando en ese césped o hasta el día del partido no entrenáis ahí?
No, yo creo que hasta el día del partido no.
¿Y
no
qué tal?
Dejaban
tocar. ¿Qué es mejor que estrenar césped? Porque a veces se levantan los tepes un poco, ¿no? ¿O qué?
Pues nunca he estrenado, no. Si te digo la verdad.
No has estrenado.
No lo sé. Esperemos que no pase nada y bueno, que el cambio era necesario porque la verdad que el campo estaba muy mal.
Oye, Miguel, que tú llevas ya un tiempo en esto, en el fútbol, las has visto de todos los colores. ¿Cómo se vive ahí abajo, en el sótano? ¿Cómo es la vida en el sótano?
Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado porque la verdad que el equipo últimamente está haciendo buenos partidos.
¿Metéis goles?
Eso es, metemos goles y no meten muchos. Entonces, sí. Al final no nos salen las cuentas. Así que llevamos todo el año ahí, pesa mucho, pero como te digo, ¿no? Sí que es verdad que hubo un momento de la temporada que el equipo no competía, el equipo no daba lo que tenía que dar, viendo la calidad que hay en la plantilla, y ahora por lo menos yo creo que aunque no estamos ganando, pero yo pienso que es circunstancial,
sí.
El equipo está dando la cara y los rivales les cuesta, ¿no? Entonces vamos con esa idea de salir mentalizado, muy intenso contra el Madrid e intentar no cometer errores, que cualquier error que estamos cometiendo, pues estando ahí bajo, pues la verdad que no meten gol, ¿no?
Oye, ¿por qué no salió lo de Caparrós? Que parecía que era un entrenador que tiene una forma, un estilo de entrenar, que no se rinde, que pelea mucho. ¿Por qué no salió? Porque fue una cosa desde fuera muy sorprendente.
Sí, bueno, la verdad que al final los resultados son los que mandan. Tuvimos un calendario también que cuando estaba él, que nos tocó el Barcelona, el Atlético Madrid, en casa, ¿sabes? Que tampoco le ayudó mucho y, bueno, como te digo, no, al final los resultados era lo que veía, que el equipo no iba para adelante, y decidió prescindir de él. Pero bueno, como entrenador, buen profesional y una pena, ¿no?
Miguel, están casi todos en el Madrid, salvo Bale. Esta pregunta que hacemos los periodistas siempre, ¿a quién quitabas tú? ¿Solo puedes quitar uno? ¿A quién quitas?
A Ronaldo.
¿Solo uno? ¿A Ronaldo, a Cristiano?
Sí, yo quitaría a Ronaldo y a Modric, ¿no? Yo creo que quitaría, para mí son los dos jugadores ahora mismo más determinantes, pero bueno.
Juego y gol quitarías, ¿no? Juego y gol.
Eso es. Así, pero bueno, luego a lo mejor si quita juego y gol te aparece Ramos y te la mete de cabeza.
ojo al 93, ¿no?
Por eso te digo, que al final el Madrid tiene tantas variables que es complicado, pero al final eso. Yo creo que Ronaldo es, con Messi, de los jugadores más determinantes que hay, y luego Modric pues está a un nivel muy, muy, muy bueno.
Miguel, que no sufráis mucho. Un abrazo, ¿eh?
Venga, gracias.
Hasta luego. Miguel de las Cuevas, un clásico, un estándar del fútbol. Así está Pamplona para recibir al Real Madrid. El Real Madrid es un contar todos los días lo mismo, ¿no? Están todos menos Bale, a ver qué pasa el próximo fin de semana, ¿no?
Sí, la única duda es saber con quién va a suplir la baja de Kroos, que recordemos que no puede jugar ese partido por sanción. Todo apunta que será Kovacic el que esté en el centro del campo.
¿Qué equipo pones tú? Mañana vamos a escuchar a Zidane, pero ¿qué equipo pones?
Yo creo que el de Gala. O sea, ¿sí? Con Carvajal de vuelta, Marcelo
Carvajal
de vuelta.
¿Carvajal en el lateral derecho?
Sí. Carvajal y Marcelo en los laterales. Me imagino que Varane y Sergio Ramos en el centro,
Casemiro,
de la defensa, Casemiro, Modric y Kovacic en un principio, ¿sí? Y arriba
Lucas,
Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.
Bueno, vamos a ver mañana cómo encuentra Zidane a sus chicos y nos cuenta en la sala de prensa. Este que van a escuchar es de Gea, acaban de oír un fragmento que ha puesto Arancha sobre este portero, que es portada hoy del diario y del Marca como el elegido, entre comillas, para el futuro. De Gea tuvo un acto de una marca de relojes en el día de ayer, creo. Y la pregunta se la hicieron. Ahora la respuesta no sé si les vale.
¿Futuro de Gea? Futuro, pues eso nadie lo sabe, ¿no? Futuro es el futuro. Estoy muy, muy feliz aquí. Es un gran club y es que se disfruta mucho en Inglaterra el fútbol y nada más. De ese tema no voy a hablar más y nada, seguir concentrado con el club.
Ya noticia que hable, que hace un montón que yo no escuchaba de Gea después de el pollo, entre comillas, que surgió antes de la Eurocopa. ¿Quieres decir alguna cosa más del Madrid, Arancha, que sea noticia en el día de hoy?
Nada más que Bale, el objetivo es saber si puede estar para después del partido contra el Nápoles, aunque...
El primero nada, ¿no?
Van a intentar que llegue, pero como no se va a forzar en ningún momento, a lo mejor es una buena noticia poderle ver en el banquillo para ese partido, aunque será un poco precipitado. Pero para la vuelta se confían que ya pueda estar el Gales.
Oye, la semana que viene, Champions, ¿eh? Juega el Barça y juega el Real Madrid. Barça-PSG y Nápoles-Real Madrid, Real Madrid-Nápoles. Vienen un montón de italianos, sí. He leído 10.000 italianos.
Vienen 10.000. Las entradas ya están acabadas, las que pidió el Nápoles, que hay que recordar que son unas 4.500. O sea, 4.500 van a ir con entrada y otros 10.000 lo van a hacer sin... O sea, otros 5.000 lo van a hacer sin entrada.
Pues vaya ambiente en Madrid.
Hay mucha pasión en Nápoles por este partido. Incluso decían algunos aficionados italianos que les era más fácil conseguir entrada para el Bernabéu que entrada para San Paolo, porque va a ser una auténtica fiesta, que hace mucho que no ven al Real Madrid por el sur de Italia.
Nápoles-Real Madrid, vaya partidazo. La semana que viene mucho Maldini. De momento un poquito de Maldini. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la semana que viene vuelve la Champions.
Hombre, ya ves.
Hay que estar a tope, ¿eh?
¿Cómo mola la Champions, niño? Que le digo
la
yo a Evangelio.
Es lo más grande.
Es brutal.
Que llegue.
Maldini te ha llamado Pilar porque le he dicho, dile sí. Que le voy a preguntar, que ayer estuvimos hablando mucho de qué delantero centro ficharía si el Atlético pudiera fichar, que todavía no se sabe, en el mercado de verano. ¿Y te lo has pensado? ¿Qué delantero ficharías para...?
Lo he pensado. Yo creo que sobre todo tiene que ser un delantero que no esté con Griezmann, es decir, un delantero centro, un 9 goleador, rematador, no un jugador de mucha movilidad, sino más un 9 puro. Aquí está lo de siempre, o sea, hay delanteros centros que son magníficos, pero creo que no están accesibles. Lewandowski, Diego Costa, Cavani, ya lo intentó el Atlético de Madrid, parece muy difícil. Luis Suárez, yo creo que de los que podrían ser accesibles se me han ocurrido 4. Uno es Edin Dzeko, que está de goleador en la Liga Italiana y que está otra vez a muy buen nivel. Yo
creo en la Roma, ¿no?
En la Roma, creo que en la Roma lo vendería. Milik, que ahora está volviendo de la lesión del Nápoles,
sí.
Un delantero de centro fantástico también. Por supuesto, Mario Mandzukic, que ahora está jugando un poquito por la izquierda en la Juventus, pero creo que en la posición de 9 rendiría muy bien. Y luego el cuarto es Lukaku.
Sí, sabía que ibas a decir Lukaku. Lukaku seguro.
Lukaku, sí. Yo creo que Lukaku es para...
Oye, pero suena para el Chelsea, cuatro. Julio, si se va Diego Costa, ¿eh?
Sí, bueno, sí, evidentemente suena para ir a un grande también, pero yo creo que ahora mismo en el Everton todavía está con posibilidades de sacarle de ahí para traértelo tú. Los demás, ya te digo, los Lewandowski, Diego Costa, Cavani, me parece que sí, que son inaccesibles. Yo creo que Dzeko o Milik pueden ser los jugadores tal, incluso Mandzukic. La Juventus es un equipo vendedor también.
Bueno, si vuelve Mandzukic sería la bomba. Gracias, sí. Julio. Un abrazo.
Muy bien.
Hasta abrazo. Luego. ¿Se te ha ocurrido alguno?
Yo es que no recuperaría Mandzukic y Dzeko, me parece lo mismo. De los que estoy pensando...
Sí, Dzeko y Mandzukic son un poco parecidos.
Dzeko,
¿no?
Tiene más gol que todos los que hay ahora.
No,
sí, hombre.
No.
En Alemania metió muchos goles, muchos.
En el City con Agüero no hacía nada. Aubameyang, que no lo ha dicho Maldini, pero sí. Es otro de los... Y yo, para el Atlético,
el madridista Aubameyang, ¿tú crees?
Y a Morata.
Morata, claro. Pero Morata, eso está casi imposible.
Escucha, si son 60 kilos lo que pide el Madrid ya, por Morata, es lo que se ofreció ya por lo contó Manolo, sí. Por Cavani y por Diego Costa.
Ahí no es solo el dinero. Pero bueno, ¿quieres decir algo más al margen de todo lo que has contado de la información médica del Atlético de Madrid importante? Han ido Godín y Jiménez, ¿no? Ya.
Sí, han estado por la clínica. Primero llegó Godín para hacerse unas pruebas para ver el alcance real de su lesión. Grado 1 en los aductores del muslo derecho. Lo normal es que sean 2 semanas, pero bueno, es Godín. Aunque el objetivo está claramente en llegar al 100% para la eliminatoria de Champions frente al Leverkusen. Jiménez fue luego para verse una herida que tenía una pinta un poco rara, nada que ver con el tema muscular. Ahí fue en su coche y ahí se volvió con su coche vestido de corto. Y luego los demás, pues es gente, Moyá, Griezmann, Gaitán, que anda con diversos golpes del Camp Nou. Y luego los lesionados de larga duración, entre los que está Augusto, que ha estado tomándose un café con su seleccionador argentino, Bauza. Y las noticias son buenas de cara a la parte final donde se juegan las habichuelas en la temporada.
Sí, estuvimos tomando un café, creo que está en la última etapa de su recuperación. Me alegra mucho, pensamos que en un mes ya lo podemos tener otra vez en cancha. Me puso contento verlo y se lo ve a él muy animado ya de haber pasado lo más grave y estar en esta etapa.
¿Cómo lo ha echado de menos Augusto el Atlético de Madrid?
2 cositas más. Ha pasado el equipo juvenil ronda en la Youth League con un partido durísimo frente al Altinordu, con una expulsión por la parte colchonera y 2 por la parte del equipo turco. Y hay una campaña de venta de entradas para que la gente arrope al equipo. Este domingo tienes una cita en el Calderón, se titula esa campaña. Y al término de una oferta del 20% de descuento en entradas que ha durado 24 horas, restaban 2.000 por vender.
Bueno, mañana sorteo de la Youth League. Tenemos a los 4 equipos españoles, al Madrid, al Atlético, al Barça y al Sevilla. El Atlético, como ha dicho Eli, se clasificó en el día de ayer a partido único. Bueno, Santi Duque, que estamos ante la gran final de momento del Leganés. Noticias del Leganés para el partido contra el Sporting.
Dice Garitano que no, ¿eh?
Que ha dicho que no es final.
Final nada.
¿Cómo queda, se quita presión?
Quedan 16 partidos detrás, pero vamos, todo el mundo sabe que sí que es una final. Hoy se entrenó el Leganés a puerta cerrada. El 11 sigue siendo una incógnita. Imposible sacar algo de lo visto ayer. Eso sí, en ataque tiene 8 jugadores para 4 puestos. El Zar, Omar Ramos, Simanovski, Samu, Gabriel Bueno, Guerrero y Luciano. Es decir, que tiene mucha artillería y mucho donde elegir Garitano, que en eso está, intentando ensamblar las piezas esta semana y sacar el máximo rendimiento al equipo. Hay un llamamiento total a la afición reacción por parte del club. Hoy han colgado tweets incluso de personajes ilustres que han entrenado al equipo, que han jugado en el equipo, recordando que hace 3 años el Leganés estaba en segunda B y que ya la gente se volcaba con el equipo. Mañana se entrarán a puerta abierta a partir de las 10:30. A la 1:15 habla Asier Garitano. No quedan entradas y sigue la polémica sobre esa reventa de los abonados del Lega. Algunas seguidas.
Mañana hablamos de eso, del tema de la reventa. Que no se me olvide. Getafe, Bordalás, 4 partidos. Actitud de presión al árbitro. Cala, 3 partidos. Por decir, te has cargado el partido en el descanso. Y Molinero, 2 partidos. Le quitaron una amarilla y, por lo que dijo, roja y 2 partidos. Sanciones del Getafe.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qué bien nos quedan las nuevas puertas en blanco.
Cariño, nuestras puertas no son nuevas, ni blancas.
Por poco tiempo.
En Bricor te ayudamos a llevar a cabo todas las reformas de tu casa.
Baño, cocina, suelos, puertas.
Contrata tu proyecto en Bricor hasta el 27 de febrero y si supera los 500 euros...
te regalamos 250 para equipar y decorar tu casa.
Infórmate en Bricor.
12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La música de la Euroliga. En menos de, bueno, sí, en una hora y unos minutos va a jugar el Real Madrid en Rusia frente al Unis Kazán, el líder de la Euroliga. Ya saben que no está Rudy Fernández ni Zonsky, pero como el fútbol nos arrolla, no habíamos tenido tiempo, las semifinales de Copa y estas cosas, de hablar de una superestrella, una futura superestrella del baloncesto, del que todo el mundo está hablando, que es Luka Doncic. Y le quería preguntar yo unas cuantas cosas a Pilar. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te quiero preguntar por cómo le ves al chaval que tiene solo 17 años, tú convives con él, vas a todos los partidos del Madrid, hablas con él. ¿Cómo está asumiendo el boom que ha supuesto su llegada?
Pues te lo voy a decir de manera muy sencilla, con una naturalidad pasmosa. Es así. Es un chaval que te da la sensación de que en el campo es un torbellino y luego fuera tiene un punto de timidez. Bueno, timidez evidentemente con los compañeros del equipo menos.
Es que tiene 17 tacos, ¿eh?
Hasta el 28 no va a ser mayor de edad. De hecho, no tiene ni un carnet de conducir.
Claro, no puede.
Para ir a los entrenamientos y alguien lo tiene que llevar. Pero insisto, con una naturalidad pasmosa, lo protegen lo justo y necesario para, bueno, pues ir encarrilando esa carrera que vamos a ver hasta dónde le lleva.
¿De quién es tronco en el Madrid? ¿Con quién se junta más?
¿De los de antes o de los de ahora?
Me da igual, de los que tú veas que están
lleva,
más con él, ¿no? Tú le sigues, pero yo veo que habla mucho con él Nocioni en el campo.
Es que Nocioni es un poco padre, yo creo, para todos. Para los chavales que, bueno, que con cuentagotas poquito a poco van subiendo al primer equipo, se lleva muy bien con Sergio Llull, burrea de vez en cuando el capitán, en fin, es bromista.
Bueno, la super canasta que metió el otro día en Baskonia, esa que se pasa el balón por debajo de las piernas y luego eleva el balón hasta que es canasta, dice que se la copió a Llull o que la entrenó con Llull en un entrenamiento, ¿no?
Sí.
Él ha sido 2 veces mejor jugador de la jornada de la Euroliga, ¿verdad?
Uh-huh.
2 veces MVP, uno en la Liga CB, me parece.
Correcto.
O sea que estamos hablando de, sí, un niño maravilla, Wonderboy, que le están llamando, ¿no? Que lo tiene todo, pero la gente le acaba de conocer hace un rato. Pero hay gente que le conoce más. ¿Has quedado con alguien que ha jugado con él cuando
pues sí.
era junior, no?
Han sido compañeros durante algunos años en las categorías inferiores del Real Madrid. Es verdad que él sale primero cedido a Orense y ahora se busca la vida con un contrato de 4 años en el CAI. Vamos a llamarlo ahora el técnico de Zaragoza. Y era una de las promesas del Real Madrid. Y nosotros, ¿qué? Jonathan Barreiro.
Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos hablando de este monstruo, ¿no? De Luka Doncic, que tú conoces porque has jugado con él. ¿Estás sorprendido por la evolución tan acelerada en los últimos partidos?
Pues sí, digo, la verdad no me sorprende para nada. Yo llegué a Madrid junto a la vez, los dos juntos, y desde que lo vi el primer día, pues veías que era especial, ¿no? Que tenía un talento, pues vamos a decirlo, como único. Y si estaba en Madrid es por méritos propios. Y creo que el techo, como yo digo, que lo pondrá él y la suerte, ¿no?
O sea, los primeros días de entrenamiento empiezas a verle y dices, ostras, este tío, ¿no? Que las cosas que hace.
Bueno, sí, sobre todo la naturalidad, ¿no? Que tenía para jugar al baloncesto y ver todo el saber estar en la pista, el saber cómo moverse, pues se veía que lo hacía con mucha facilidad a pesar de cuando vino a Madrid, que tenía como 14 años.
Y ahora cuando lo ves en la tele, cuando le ves en estos partidos de la Euroliga, qué descaro, ¿no? Que parece que, lo que dices tú, que lo hace muy natural sin casi darse cuenta de a quién se lo está haciendo.
Bueno, sí, desde el primer día pues es un jugador muy ambicioso que quiere lo mejor para él y para el equipo y por eso está ahí donde está.
Jonathan, vosotros vivisteis juntos tu lesión. En esos momentos, ¿cómo es como compañero? Es decir, porque me consta que ese buen rollito que teníais, que es como muy hermanito, ¿no?
Sí, bueno, todos en general. Éramos como una familia todos juntos y todos te apoyan, ¿no? Y eso, pues, quieras o no, esos compañeros en la pista, cuando juegas contra ellos, pues, esa amistad que queda siempre va a estar ahí y, pues, es lo que me quedo de todo eso.
Jonathan, ¿qué partido recuerdas jugando con él, que se salió?
Pues, sin ninguna duda, la final de la Euroliga contra Estrella Roja, que ganamos de uno, fue un partido especial para todos. Creo que hicimos todos un buen trabajo y, sobre todo, pues, ser campeones de Europa.
¿El día que más punto le viste meter, cuál fue?
Tengo que recordar ese día, pues a lo mejor es un poco complicado porque tiene varios.
Menos mal que erais compañeros y no era tu rival, ¿no?
Exactamente. Pero sí, sobre todo en los campeonatos que de España, el último que jugamos, esa generación que todos aportábamos al equipo, que nos ayudó a ser campeones de España y de Europa, pues me quedo con eso.
¿Qué le gusta él hacer fuera del baloncesto? ¿Qué le gusta? ¿Ver pelis? ¿Estar en casa? ¿Salir a dar una vuelta? ¿Qué es lo que le gusta?
Pues nos gustaba todo estar juntos en una habitación, pues compartir nuestras cosas, hablando de nuestra vida personal y sobre jugar a la Play también le gustaba estar.
¿Jugar a la Play? ¿A qué? Sí. ¿Al básquet o al FIFA o a qué?
Al básquet.
¿Quién era más bueno, tú o él?
Eso te iba a decir, tengo que admitir que se le da mejor jugar en la pista que en la Play, pero bueno, era bastante bueno, sí.
Jonathan, ¿dónde le ves? ¿Le ves como casi todo el mundo en la NBA?
Bueno, como te he dicho antes, pues ese techo lo va a marcar él y por ambición seguro que no es, tiene que tener la suerte de su lado y le deseo lo mejor porque se lo merece.
Jonathan, gracias por hablarnos de Luka Doncic, que
está perdiendo hasta el acento gallego.
Sí, sí, eso iba a decir que ya no le queda de
voy
la Coruña nada. Que
se me pegará el maño.
El maño, eso es, que te vaya muy bien en el Zaragoza, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Alguien que ha jugado con Doncic cuando no le conocíamos. Solo recuerdo una conversación que tuvimos un día con Lucy Angulo hace unos años, que le preguntamos por Doncic, que me dijiste tú este chaval, pero nadie imaginaba que iba a ser esto. La pregunta que se hace todo el mundo, que diría Manuel Lama, es ¿hasta cuándo Doncic en el Madrid?
Hasta cuando él quiera. Oficialmente hasta 2018, digamos que no es el primer punto de inflexión, pero es evidente que Florentino quiere que se quede en el club todos los años posible. Hombre, yo ahora mismo te diría que a lo mejor entre dos o tres cumplirá 18.
¿Él tiene contrato ahora, Pilar, de amateur, hasta, se puede decir?
Sí, claro, tiene contrato de la
¿cuánta
cantera.
¿Cuánta pasta puede estar cobrando? Más
bastante
o menos.
Poco.
Sí,
bastante
poco. Que poco. ¿Mileurista o algo más?
No, hombre, no, algo más que mileurista. Pero evidentemente no tiene contrato del primer equipo, sino que tiene el progresivo que habitualmente tienen los jugadores de cantera.
Siempre decimos que el que tiene mejor contrato, ¿sigue siendo Rudy o le ha pasado Jul?
No, sigue siendo Rudy.
Sigue siendo Rudy, que está en...
3.
En 3 millones. Yo creo que para que se quede Doncic hay que pagarle...
Hay que subirle bastante, hay que negociar, ¿no?, una cláusula de rescisión de salida a la NBA que sea factible y que interese a las dos partes para que, bueno, pues si un buen día llama a la NBA a su puerta, él se pueda ir de una manera que no tendrá problemas porque no ha pasado con otros jugadores.
Lo digo últimamente mucho. Vayan a ver a Luka Doncic, que no va a haber muchas oportunidades. Ahora hay un buen rato sin verle aquí en Madrid, porque la semana que viene, este fin de semana, juega fuera.
Hoy es el Unix, dentro de un rato juegan en Málaga contra Unicaja el domingo. La Copa es la semana que viene. Habrá que esperar al día 24, que es viernes, jornada de Euroliga contra Darussafaka en casa.
Vayan a ver a Luka Doncic, que es una auténtica maravilla. Por cierto, damos constancia de que ayer el Fuenlabrada perdió 176 con el Gran Canaria. Extraordinaria la Eurocup que ha hecho el Fuenlabrada. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay cuas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No es la primera vez que votas. Sí es la primera vez que votas así. No es la primera vez que votas. Pero sí es la primera vez que decides qué ciudad quieres. No es la primera vez que votamos. Pero sí es la primera vez que votamos. Regístrate en decidemadrid.es. Vota como si fuera la primera vez. Ayuntamiento de Madrid.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ve a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía al regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
El Aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, la semana que viene tendrá lugar una reunión para decidir la sede de la final de la Copa del Rey. Me lo comentaba anoche Colmenarejo y es verdad. Tratan de buscar el estadio con mejor acústica para que la pitada al himno sea comilfo, que diría Benzema. Lo encontrarán seguro. De todas maneras, aquí lo raro es lo del Madrid. Se sigue negando que en su casa se pite al rey, al himno y encima se lo destrocen. La verdad es que tiene razón el alcalde de Vigo. El Madrid es insoportable. ¡Oh!
Gracias, Guas. Muy bien, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y Expósito.